¿Qué tal? Buen día, Daniela, Diego. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien,
Buenas.
muy bien. No te voy a preguntar cómo ves a Boca porque venimos bastante bien. Así que por el momento.
Bueno, hemos logrado lo que buscábamos y bueno, alguna revancha hay que dar. Siempre tiene que haber un poco de... ¿Te imaginas que si un solo equipo tiene todo y logra todo, no es lo mejor, digamos?
Tal
¿Qué va a
cual,
ser?
exactamente. No, no podemos dominar todos los
Mirá cómo
campos.
intenta democratizar hasta el fútbol, ¿no? Hasta los resultados del fútbol.
Absolutamente.
No, en especial cuando perdés, ¿no? Cuando ganás, que sufra de fondo. Así es el tema.
Bueno, Luis, decíamos recién que vienen con una agenda bastante completa en el Congreso. Hasta hace un ratito estaba viendo que ayer tuvieron actividad, que estuvieron hablando sobre la modificación del certificado único de discapacidad. Y quería preguntarte, para arrancar esta entrevista, cómo vienen trabajando y cómo van a establecerse también laboralmente, pensando que hubo una extensión del ciclo de sesiones, digamos.
Bueno, sí, efectivamente ayer tuvimos la extensión, el decreto de extensión de las sesiones ordinarias hasta fines de diciembre. Eso hace que podamos seguir con los distintos temas que veníamos ya en carpeta, que estaban en comisiones y que se pueden llegar a debatir, ¿no es cierto? En el caso particular del día de ayer, te diría que tuvimos varios proyectos de ley que son importantes para la gente. Nosotros pudimos, digamos, avanzar y promulgar con una absoluta unanimidad la modificación del certificado único de discapacidad. El certificado único de discapacidad es un certificado que se le da a las personas que tienen alguna forma de discapacidad funcional, orgánica, mental o física, que por supuesto los pone en desventaja respecto del resto de las personas. Y el certificado le permite acceder a ciertos beneficios, ¿no es cierto? Por ejemplo, la posibilidad de viajar gratuitamente en transporte terrestre de corta y larga distancia, la posibilidad de tener una atención de salud en todos los ámbitos con una cobertura del 100%, lo mismo que los medicamentos, la posibilidad de acceder a algún tipo de pensión. En fin, hay una serie de beneficios que se tienen a partir de tener este certificado, de cobrar, por ejemplo, salario familiar especial, ¿no es cierto?, tener consideraciones en ese sentido. Y este certificado se da a través de juntas médicas que hay a lo largo del país, en cada provincia. En el caso de nuestra provincia, nosotros tenemos 15 juntas fijas y una junta móvil que hace los exámenes. Y hasta ahora, digamos, los requisitos para obtener este certificado eran muy engorrosos. Nosotros entendemos que la primera vez que alguien va a buscar el certificado tenga que llevar toda la documentación, ¿no es cierto?, respecto de su problemática, el diagnóstico, los estudios, no solo los certificados médicos de especialistas, sino los estudios que se realice de todo tipo. Pero lo que veíamos que no tiene sentido es que para renovarlo en algunas problemáticas, como por ejemplo podría señalarse el síndrome de Down o el trastorno espectro autista, que son problemáticas que se van a llevar a lo largo de toda la vida, cada por ahí 3, 5 años había que renovar el certificado y volver a hacer todo el periplo de conseguir cosas para poder obtener este certificado.
Claro.
Bueno, lo que se logró ayer con esta modificación es que de alguna manera, digamos, no ya en los requisitos que se les piden se han flexibilizado mucho para la renovación, no tienen que volver a presentar certificados que ya se presentaron anteriormente, puede no ser necesaria la renovación, es decir, se les sacó el vencimiento, porque otro problema que tenían era que por ahí se vencía, tenían un turno para después de unos meses para poder obtener uno nuevo y mientras tanto perdían los beneficios que tenían. Bueno, todo esto se
Claro.
está facilitando porque es una población donde muchas familias están afectadas. En el país se calcula que de acuerdo a las tasas, digamos, nacionales, internacionales, debe haber unos 5 millones de personas con estas discapacidades, y resulta que hay nada más que 1.400.000 en este momento certificados de discapacidad, y es porque mucha gente no tiene acceso, no puede, quienes viven en el interior del interior, en los pequeños pueblos, en el campo, o son personas que no tienen los medios económicos para poder conseguir todas las certificaciones y demás, directamente no sacan estos certificados. Así que bueno,
Claro.
la facilitación es vital y importante. También se dio primera promulgación al certificado de deudores alimentarios, que en nuestra provincia esto ya lo tenemos de alguna manera. Se se le dio, también se aprobó en primera, digamos, primera aprobación en Cámara, después tiene que ir al Senado, obviamente, una, digamos, una ley que tiene que ver con la paridad en las instituciones deportivas en cuanto a lo femenino y masculino. Uh-huh. Esas fueron algunas de dentro de la larga sesión, además de una serie de convenios que fueron también ratificados. Bien. Y en cuanto a la actividad, bueno, tenemos prevista actividad para la semana próxima, ya tenemos sesión llamada para el próximo miércoles, y así hasta fin de año, calculo que vamos a estar toda la semana.
Bien. Luis, no puedo dejar de preguntarte, me imagino que te imaginarás justamente, no puedo dejar de preguntarte por las primarias, ¿no? ¿En qué quedó la iniciativa que vos presentaste en el Parlamento y si efectivamente va a tener lugar a tratarse de aquí al 30 de diciembre, como lo mencionábamos recién?
Bueno, la iniciativa está en comisión. Uh-huh. Normalmente está en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto. Normalmente para que se trate una iniciativa depende de los, digamos, bloques mayoritarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que vemos es que no hay consensos para de mayorías absolutas. Esta es una Cámara además muy empatada, donde uno que falte, uno que no está de acuerdo, te hace cambiar una elección, y por eso esto hasta ahora está sin modificación. Uh-huh. También es cierto que se prolongó el periodo de ordinaria, con lo cual uno puede pensar que esto antes de fin de año también puede ser tratado. Nosotros cumplimos en llevar adelante un proyecto que consideramos correcto y fundamentado, porque estos pasos no se han cumplido nunca en todos estos años, donde teóricamente tendrían que ir todos los partidos a presentar sus precandidatos, y resulta que los partidos siguen decidiendo, los partidos, los frentes, sus candidatos, digamos, en forma previa, y por ahí van a las PASO con un solo candidato, y hay de todos los partidos que se presentan, por ahí uno o dos de los frentes van nada más que con varios candidatos, y resulta que le estamos pagando una interna a un grupo de partidos entre todos los argentinos, que para el año próximo, para darte un número, son entre 22.500 y 30.000 millones de pesos lo que va a salir. Creemos que en este momento podrían utilizarse para otras cosas, ¿no es cierto? Por eso es que fundamentamos y presentamos este proyecto. Pero bueno, el tratamiento no, como digo, ya no depende de nosotros.
Luis, ¿qué tal? Diego te saluda. Ahora sí. Quería consultarte justamente en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que has hablado con los otros diputados? Incluso también imagino que habrás tenido la posibilidad también de hablar con senadores y demás. ¿Cuál es la opinión de los diferentes bloques al no ser parte quizás de la famosa grieta, al estar en el medio, si se quiere, al ser un partido provincial, al no estar dentro de un lado o del otro de la famosa grieta nacional? ¿Cuáles las opiniones? Porque durante el gobierno de Mauricio Macri había un sector de la política que estaba en contra de las PASO, y ahora que gobierna el Frente de Todos ha cambiado y se han invertido los roles. ¿Cómo es un poco y cómo se vive un poco también desde adentro esta discusión y este cambio de opiniones tan radicalmente de un mandato hacia el otro?
Bueno, esto da la razón a lo que decimos de que las PASO no han sido legitimadas, porque si una vez le conviene a uno, otra vez le conviene a otro, y nadie la acepta, y la acepta como debe ser, que esto, la ley lo marca de esta manera, y decir que es inútil que sigamos gastando tiempo, dinero y esfuerzo y otra votación más para la gente, para algo que no se cumple. Ahora, lo que sucede es que los dos grandes bloques, tanto el Frente de Todos como Junto por el Cambio, están inmersos en una profunda crisis interna, ambos, uh-huh. ¿no es cierto? O sea, ayer te voy a dar un ejemplo. En un momento dado, cuando se trataban algunos de los temas, se levantó todo el bloque del PRO, que no estaba de acuerdo, y se retiró, pero, por ejemplo, los radicales, e inclusive algunos de los que están alrededor del tema del PRO, se quedaron y votaron el tema. O sea, después hay desacuerdos también entre algunos que se abstienen y otros que votan positivamente y otros que votan negativamente. Esto es Junto por el Cambio. ¿Y qué decir del bloque de todo, que todos los días escuchamos cómo se critican unos a otros, los sectores en que se dividen, digamos, tanto el sector de renovador de masa, como el sector que responde a la Cámpora, como el sector que responde a los gobernadores y a algunos de los sindicatos? Es decir, los dos grandes bloques están divididos, están en una situación, digamos, donde la cercanía de las elecciones por ahí inclusive intensifica mucho más estas divisiones. Así uh-huh. que uno, en esto hay quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra dentro de cada bloque, ¿no?
Claro.
Y dentro de esta, si bien el proyecto está basado en la pérdida del propósito original de las PASO, quizás no hay alguna posibilidad de hacer una modificación dentro de la misma ley para que se implementen las primarias, pero de alguna manera, no sé si obligar a los partidos a que se presenten, a que presenten diferentes candidatos, pero sí a modificar un poco esta ley para que realmente sí se pueda aprovechar el propósito original de las primarias.
Bueno, justamente la intención de nuestra, al presentar, de nuestro interbloque, al presentar este proyecto, es que todas estas cosas, inclusive la posibilidad, como dijo alguno, que lo aprobaría si sería a partir del 2025 y no del 2023, uh-huh. Esta, como vos decís, algunos hablan de suspensión, otros de eliminación, la intención nuestra fue poner un proyecto para que sea debatido y para que el debate salga de los medios y de la, digamos, de las cámaras de televisión, para que se lleve adelante de frente en el Parlamento, que es el lugar donde estas cosas se tienen que discutir. Esta es nuestra intención, por supuesto que después hay que obtener las mayorías y los consensos para obtener algunas de las posibles candidatas que vos estás marcando, también es otra, hay modificaciones posibles, bueno, veamos qué propone cada quien, pero para que esto pueda ser propuesto y desarrollado, tiene que haber un acuerdo en que se trate, ¿no?
Claro, exactamente. Luis, ¿y cuánto pesa la palabra de Alberto Fernández en el avance de este proyecto, digamos?
Bueno, yo no sé si es la palabra o la lapicera, en el sentido que es el presidente, claro, que puede determinar algunas cosas, ¿no es cierto? Pienso yo que además, por supuesto, el frente de todo tiene sus cuidados para no terminar de romper todo, porque uh-huh. hay sectores muy agresivos entre sí, pero hay otros que tratan de ver cómo llevan adelante, porque tienen la responsabilidad de gobernar el país, y en este sentido no nos conviene a nadie que esto explote y que nadie se haga cargo de nada.
Tal
Total,
cual.
Ya van a llegar las elecciones, y en las elecciones después vemos a quién elegimos, ¿no es cierto?
Uh-huh, exactamente.
Luis, le cambio de tema y unos días atrás, cuando el ministro Sergio Massa visitó aquí a la sede del INVAP, se anunció que dentro de los próximos días va a ingresar al Congreso un proyecto que va a dotar de un marco normativo al proyecto del hidrógeno verde. ¿De qué consta este proyecto y en qué condiciones está justamente todo este gran anuncio de inversión del hidrógeno verde y para cuándo se va a empezar, usted que está dentro de él y forma parte dentro de Juntos Somos Río Negro, cómo viene avanzando el proyecto del hidrógeno verde aquí en la provincia?
Un proyecto que tiene una inversión tan grande, gigantesca para la provincia y para el país, porque se está hablando de un proyecto que a mediano plazo habla de 9.000 millones de dólares, entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, requiere ciertas garantías de seguridad jurídica, de ver cómo se manejan las inversiones. En este sentido, hay y ha habido conversaciones entre el gobierno rionegrino y la empresa. Hay conversaciones donde ha intervenido también, por supuesto, en esto el senador, con la presentación de proyectos que tienen que ver con esto, y el gobierno nacional, que es el que tiene que darle la apertura, porque esto tiene que ser garantizado desde el gobierno nacional. Uh-huh. El proyecto que se va a presentar seguramente trata de llegar a un acuerdo de parte donde si se ponen de acuerdo las cuestiones que piden las empresas con lo que la provincia y la nación determinan que tiene que ser el marco regulatorio, ahí ya se van a poder activar las inversiones reales ya a partir de este próximo año. No sé, estamos hablando de todas maneras de un proyecto que se estima para el 2025, 2027 en pleno desarrollo, no es algo que mañana empieza. De todas maneras, el marco legal es absolutamente necesario, lo estamos esperando, lo anunció efectivamente el ministro Massa, así que calculamos que en unos pocos días, y aprovechando esta digamos, apertura de las sesiones o prolongación de las sesiones ordinarias, seguramente antes de diciembre vamos a poder tratarlo, ¿no?
Y dentro de ese marco regulatorio, ¿cuáles serían los beneficios? O si Río Negro, al ser la provincia que va a ser la que va a recibir directamente estas inversiones, ¿qué tipo de beneficios se espera que tenga la provincia con respecto a esta ley?
Bueno, la provincia va a tener enormes beneficios con la inversión, porque implica el desarrollo de toda una infraestructura que, por supuesto, tiene que ver con toda la zona franca y todo el puerto de lo que va a ser Sierra Grande, pero también tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de energía eólica a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Por lo tanto, esto tiene verdaderamente implicancias muy fuertes en materia de puestos de trabajo, de que la provincia efectivamente siga adelante en lo que son los avances tecnológicos que hoy están a la cabeza justamente con lo que hace INVAC, con lo que hace la Comisión Nacional de Energía Atómica. Son todos proyectos en marcha que significan dólares para la Argentina. Lo que las empresas quieren es tener, sabemos cuáles son las condiciones hoy en día, el tema del cepo al dólar y demás, y seguramente lo que la empresa quiere es tener ciertas seguridades, a ver cuánto es de sus ganancias que puede sacar y cuántos dividendos puede dar a sus asociados, y no quedar obligado o presa de las situaciones críticas que tiene cíclicamente la República Argentina, y ese es el acuerdo al cual se debe llegar, ¿no?
Ahí va, bueno. Luis, la última por lo menos de mi parte, y que ya tiene que ver un poco por fuera de la provincia de Río Negro, y aprovechando que son pocas a veces las oportunidades que tenemos de hablar con algún diputado, yo quería consultarle un poco por la rosca. ¿Cómo se vive dentro del Congreso este país tan polarizado dentro del mundo de la política? Al estar justamente, ya lo he mencionado, ¿no? Al quizás no estar posicionado desde un lugar definido dentro de esta famosa grieta, ni estar dentro de Juntos por el Cambio, dentro del Frente de Todos, según el proyecto que presente tanto Juntos Somos Río Negro o cualquier partido que no sea de por parte de la grieta, se dice el que está más afiliado, que está más cercano al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio. ¿Cómo se vive adentro del Congreso esta famosa grieta?
Bueno, justamente el Parlamento es el lugar donde se debate, se discute, se trata de llevar adelante tanto los armados políticos como los proyectos de tipo legislativos y políticos para el país. Nosotros no solo trabajamos con el tema de las leyes, sino que además trabajamos en interconectar lo que son nuestras instituciones o lo que son nuestro gobierno provincial y los municipios con los funcionarios nacionales. Y ahí es todo también un permanente y de vuelta, donde uno, justamente como partido provincial que no está atado a tener que obedecer a una sola parte, vamos actuando y vamos negociando de acuerdo a eso las cuestiones que podemos obtener para nuestra provincia. El presupuesto fue una demostración de eso, ¿no es cierto? Cuando nosotros discutimos el presupuesto, pues peleamos fuertemente junto con otros bloques federales y las provincias el subsidio al transporte del interior, peleamos después lo que significa incluir una gran cantidad de obras, la máxima cantidad posible de obras en la provincia, porque hay un tema que es fundamental. Cuando una obra está en el presupuesto, no quiere decir que se termine ese año o que pongan toda la plata ese año, pero al estar en el presupuesto habilita por lo menos a comenzarla y a desarrollar una primera parte y es que pueda ser exigido. Si no está en el presupuesto no existe, ahí directamente no se puede hacer nada. Entonces uno ahí es donde permanentemente va, como decimos, negociando y haciendo un toma y daca legítimo, ¿no? Que tiene que ver con lo que son las defensas, en nuestro caso, de los intereses de nuestra provincia, de la región patagónica, de lo que nos resulte beneficioso, ¿no es cierto? Así que ahí está la puja permanente, por eso están los agrupamientos que hablan, más allá de los bloques, están los gobernadores y agrupamientos del norte grande, por ejemplo, buscando obtener beneficios para el norte, estamos los patagónicos buscando que nuestra región tenga su defensa, por supuesto está el poderosísimo lobby de lo que es el AMBA, ¿no es cierto?, tanto provincia de Buenos Aires como capital, donde dejan sus diferencias y se ponen de acuerdo para gobernar al resto muchas veces. Entonces son cosas que hay que estar permanentemente conversando, discutiendo, informándose y tratando de ir fijando posiciones, ¿no? Es muy muy interesante, a mí por lo menos es un tema que me gusta mucho. Creo que además el senador Bertinec lo lleva también con mucho pulso, es un alguien que sabe manejar esto, y nos hemos ido ganando junto con Agustín Domingo un respeto por parte del resto en base a justamente opiniones libres, independientes, a trabajo, a tratar de ir forzando cosas que nos parecen que tienen que ser de una determinada manera y sabiendo cuáles son nuestros límites. Como digo, no somos una mayoría que puede, digamos, tomar la decisión por su cuenta, pero sí definimos cosas.
Perfecto. Bueno, Luis, te agradecemos este ratito que te has tomado para charlar con nosotros. Seguramente de aquí a fin de año volveremos a conversar en cualquier momento porque sabemos que el trabajo va a estar arduo al cierre del año.
Así es, gracias a usted y a disposición cuando quieran. Me avisan y conversamos.
Dale, excelente. Así pasaba Luis Di Giacomo, diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, del con quien hablábamos de un montón de temas, ¿no? Tuvimos una agenda bastante completa y escuchamos entonces lo que está pasando también con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y esto que decía Luis, ¿no? Nosotros lo presentamos para sacar el debate del centro de lo mediático y finalmente darnos esa discusión cara a cara, eso por el momento, y marcado obviamente por las condiciones de los partidos mayoritarios, todavía se mantiene en proceso y veremos si efectivamente antes del 30 de diciembre llega o no llega al Parlamento.